En medio del carrusel judicial que atraviesa el gobierno, ha puesto hoy su foco en las redes sociales. Tratará de obligar a los influencers a rectificar, igual que a un medio de comunicación tradicional. Justicia ha elaborado una reforma legal en busca del control de usuarios de plataformas sociales con más de 100.000 seguidores. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Sobre el papel, el gobierno busca ampliar el derecho a la rectificación y, además de los medios de comunicación tradicionales, mira, todo aquel con una exposición pública relevante en redes sociales como los influencers. A día de hoy, quien se siente perjudicado por una información inexacta o incompleta puede exigir a un medio dar su versión de los hechos. Cuando se apruebe la reforma, tendrán que hacerlo además usuarios de plataformas con más de 100.000 seguidores en un canal o sumen 200.000 en el conjunto de sus cuentas. La idea es facilitar al ciudadano la acción judicial y para ello se amplía de 7 a 10 días el plazo para presentar este tipo de reclamaciones o se elimina la obligación de dirigirse al director, además de agilizar los requisitos de una demanda, entre otros extremos. El anteproyecto entrará ahora en fase de tramitación parlamentaria con la posibilidad de introducir nuevos cambios. El Ejecutivo ha reivindicado combatir a los buleros profesionales en plena semana de calvario judicial.
Y por otro lado, este martes Ucrania ha atentado en Moscú contra un general ruso con un patinete eléctrico bomba. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
El alto cargo que ha fallecido era el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, al que desde Kiev habían acusado de usar armas químicas.
Se llamaba Igor Kirillov. El ataque se produjo en la madrugada del martes cuando el jefe de la defensa nuclear y química salía de su casa en Moscú acompañado por su asistente, momento en el que se accionó un explosivo escondido en un patinete eléctrico acabando con la vida de ambos en el acto. Según la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, el explosivo tenía una carga de 300 gramos de TNT que provocó la rotura de los cristales de los edificios y coches de alrededor, además de que se activó a distancia a través de ondas de radio. Desde el Kremlin han amenazado a las fuerzas ucranianas con un castigo inevitable y ha acusado a Kiev de querer prolongar la guerra y la muerte, mientras que desde el Servicio de Seguridad de Ucrania han justificado su ataque indicando que era un objetivo legítimo por usar armas químicas contra el ejército ucraniano. Investigaciones contra Kirillov señalan a este militar ruso por autorizar el uso de granadas K1 en los frentes este y sur de Ucrania, un tipo de armamento prohibido por la legislación internacional.
Gracias, Alejandro. Y en materia económica, el Banco de España mejora en 3 décimas, hasta el 3,1%, el crecimiento de nuestra economía. Los datos son mejores de lo esperado y calculan que en 2025 el aumento será del 2,5%. El organismo cree que la DANA tendrá un impacto negativo, aunque limitado, en el cuarto trimestre. Se recuperará a principios de 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno cede a la presión de los funcionarios y ofrece un 33% más por MUFACE. Este aumento en la prima llega después de que la primera licitación quedara desierta en noviembre al considerar las aseguradoras que la alza ofrecida era insuficiente. Marta Ruiz.
El gobierno mejora la oferta para el concierto de MUFACE y pasa de una prima del 17% en 2 años a una del 33,5% para los 3 próximos ejercicios. El sector de las aseguradoras privadas reclamaba un 40% de subida para compensar las pérdidas de los últimos años. Así, la primera licitación quedó desierta. Veremos qué pasa con esta segunda opción, que supone pasar de los 1.032 euros de coste medio por mutualista actuales a los 1.262 euros en 2027. Adeslas, Asisa y DKV, las 3 aseguradoras que prestan servicio actualmente a MUFACE, ya están estudiando esta oferta. Miguel Borra, del Sindicato de Funcionarios CESIF.
Es una buena noticia, aunque llega tarde, y se ha doblado la inversión como pedíamos. Ahora esperamos que haya un acuerdo pronto con las aseguradoras que permita garantizar la atención sanitaria.
Mientras, 1,5 millones de personas entre funcionarios y familiares siguen sin saber qué va a pasar con su cobertura sanitaria a partir del 31 de enero, aunque desde el Ejecutivo insisten en que la asistencia está garantizada hasta que se adjudique el nuevo concierto.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 5 de la madrugada. Seguimos avanzando. Damos los buenos días a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este miércoles 18 de diciembre ya del año 2024. Nosotros llevamos un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, hablando de muchas cosas con nuestros ponedores y contándoles también muchas otras. En los próximos minutos, Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿De qué vamos a hablar?
Pues hablaremos, bueno, de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en esta hora, pues bueno, nos vamos a poner solidarios y para ello vamos a hablar con dos hermanos valencianos, como son Jamude y Omar Parapa. De esta manera nos contarán todos los proyectos y objetivos que hacen con la Fundación Espurna y también nos contarán los secretos de la formación de su grupo musical solidario llamado Locura Parapa. También vamos a conocer más sobre las imágenes generadas con inteligencia artificial.
Muy bien, pues muchos temas. Importante también a esta hora la información del tiempo para saber si nos da un poquito, ¿no?, de margen el frío. Porque yo estos días, ayer por ejemplo en Madrid, se podía hasta pasear y todo a las 4 de la tarde, cosa que la semana anterior fue imposible.
Un frente dejará lluvias en el norte y oeste de la península durante el día de hoy. Estas lluvias serán localmente fuertes y persistentes en varios puntos de Galicia. De igual manera, este frente afectará también a Asturias y al extremo noroeste de Castilla y León, como son las zonas de León, Palencia y Segovia. En el resto de la península se mantendrá el tiempo estable con bancos de niebla a primera hora de la mañana. En cuanto a Canarias, se registrarán vientos de más de 130 kilómetros por hora. En la isla de La Gomera, la calima va a ser significativa en el archipiélago, donde además se van a registrar temperaturas muy altas. Predominarán vientos de sur y suroeste en la península y en Baleares, con probables intervalos de rachas muy fuertes en Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas descenderán ligeramente en Canarias y ascenderán en la península y Baleares, como también lo harán en el Ebro y en el entorno mediterráneo, así como para las mínimas en amplias zonas de Galicia, Ibérica y Andalucía y región de Murcia.
Perfecto, la información del tiempo la conocemos y ahora lo que toca es escuchar a esos ponedores que nos han dejado notas de voz, un mensaje en nuestro WhatsApp. Es el 662-942-605, donde recibimos las placas de los ponedores. Vamos a escuchar algunas.
Buenas noches, Pulpito. Aquí un vigilante de la Chapa Blanca, aquí en Ocaña. Aquí estamos dándolo todo. Pues enhorabuena por el programa. Soy ponedor.
Hola ponedores, soy Daniel Sáenz, me reporto del Valle del Bastán, Elizondo, Navarra, y escucho Poniendo las Calles, también soy ponedor.
Hola Pulpo. Hola Bea, soy Silvia de San Francisco, California, y soy ponedora.
Buenas noches Pulpo, soy una nueva ponedora, mi nombre es Feli, me he enganchado a tu programa porque estoy acompañando a mi marido en una ruta mientras que yo estoy de descanso en el trabajo. Hay buen día, un saludo.
Hola Pulpo, buenos días, soy Tomás, el taxista de Castilleja, un saludo a todos ustedes, os escucho todos los días. Venga, un saludo, soy ponedor.
Buenos días Pulpo, buenos días Bea, un camionero que acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Me ha encantado esa ponedora que nos mandaba el mensaje que iba acompañando a su marido en la ruta porque ya tenía unos días libres. El amor, en vez de estar descansando en casa, la mujer se ha subido con él y se va a hacer la ruta. Nos encanta que nos dejéis notas de voz en el 662-942-605. Te lo recuerdo para que tú nos puedas dejar también la placa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Alicia Martínez, hoy estamos hablando de tierras de tiendas de barrio y Alicia dice que sí, que todavía queda alguna en su barrio, aunque cada vez menos. Dice, pero hay de todo tipo, yo me pierdo en las grandes superficies, me gusta verlo todo aunque no compre.
siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera, porque siguiera conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así. Mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera. Porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú.
4 y 12 de la mañana, leyendo mensajes de los ponedores con el tema de las tiendas de barrio. La mayoría coinciden, cada vez quedan menos. Tenemos a Adriano, que dice que a diario suele ir al Mercadona y que claro que conoce ya a la gente que les atiende allí. Dice, también tenemos un pasaje comercial y ahí hay una droguería que nos gusta mucho visitar. O Ana Diablilla, dice, solo queda una frutería, una mercería y poco más. Vea, lo han quitado prácticamente todo, Borja.
Carlos Aparicio vive en un pueblo y prácticamente no hay tiendas de barrio, excepto una en las que se puede encontrar casi de todo, sobre todo cosas de antes. Siempre procuro comprar las cosas en las tiendas de la zona. Lo que ocurre es que cada vez tienen menos de todo. Y claro, al final a comprar por internet. Cada vez son más con más soltura, cosa que va en detrimento de la vida comercial de la zona. Pero tal como está montado, es lo que toca. Javier Aparicio, que nos saluda desde Alcudia de Crespins, dice, mi pueblo es pequeñico, pero tenemos de todo. Yo justamente tengo el Consum cerca de mi casa y casi todas las semanas le hago una visita y, como suelo decir, siempre después del tsunami ocurrido en la Comunidad Valenciana.
Emilia nos cuenta que en su barrio hay una librería de siempre, también una zapatería, dice, hay algunas tiendas también nuevas, una panadería de toda la vida, una frutería que vende productos locales desde hace 15 o más años, también que va resistiendo, y un par de tiendas de muebles pues que tienen electrodomésticos, colchones, sofás, una que siempre estaba aquí ubicada y otra muy conocida en la ciudad de siempre, pero que se ha mudado aquí cerca de mi casa. Ahora la tengo aquí en el barrio y también me gusta mucho visitarla. En el WhatsApp 662-942-605, a ver qué cuentan.
Hola, Bea. Hola, ponedores. Bueno, en mi barrio hay una tienda muy emblemática. Es una mercería de toda la vida, pero sigue vendiendo a día de hoy los pañitos típicos de España, los que las abuelas la hacían y enhebraban de toda la vida. Soy ponedor.
Qué bueno, esas curiosidades es cierto que no son fáciles de encontrar y encuentras algunas tiendas que venden esas joyitas todavía. Son las 4:15 de la mañana, de esto vamos a estar hablando contigo hasta las 6 de la madrugada. Quédate con nosotros, seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE, programa líder de audiencia en este EGM una vez más. Gracias a toda la audiencia que hoy aporta en positivo para levantar y poner en las calles a España también en la madrugada. En este programa ya sabes que nos encanta contar cosas positivas en poniendo las calles y ahora, por ejemplo, que estamos en plena Navidad, pues tenemos en mente más que nunca a los que necesitan nuestra ayuda. Y si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, pues bienvenido, ahí estaremos siempre para echar un cable. Y en estos minutos me gustaría acordarme también de los damnificados de la Dana. Todos somos conscientes de que para ello pues no van a ser unas fiestas como las de antes. Y quizá por eso pues necesitamos ayuda, necesitamos también consejos y colaboración de voluntarios como nuestros próximos invitados. Ellos son dos hermanos valencianos y ellos son Jamú de Parapa y Omar de Parapa. Chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento, con muchas ganas de que diésemos a conocer el gran proyecto que tenéis entre manos y sobre todo el gran corazón que tenéis, tanto Jamú como Omar, hermanos, y que siempre estéis echando un cable para los demás. Y eso es bonito, chicos.
Sí, es algo chulo que al final se disfruta bastante. Buenas, que Pulpo, que yo no había saludado. Sí, pero bueno, sí, es algo muy chulo que se intenta hacer siempre que se puede y que todo lo que sea aportar, echar una manita en todo lo que está pasando ahora con la Dana o en general en el día a día, siempre se disfruta.
Porque Jamú, ahora voy contigo y luego pasaré a hablar con Omar. Yo creo que la gran mayoría nos acordamos de las lluvias torrenciales, ¿no? Las graves inundaciones y los, digamos, devastadores efectos producidos por la Dana. Claro, se ha demostrado que gracias a la Fundación Spurna, las personas usuarias de este recurso se volcaron de lleno en la ayuda a quienes más lo estaban necesitando. Se demostró un espíritu colaborativo muy bonito. Jamú, explícanos, por favor, ¿cuál es la función de esta entidad? ¿Cómo vio esta fundación la necesidad urgente de ayudar por los desastres de la Dana?
Bueno, pues te cuento. Nosotros, la fundación se dedica a la atención integral a personas con discapacidad intelectual. Entonces, la principal tarea que tenemos, pues sobre todo, es normalizar, incluir, participar de manera activa en la comunidad y ver que somos uno más, como aquel que dice. Entonces, pues sí que es verdad que durante todo el año y en nuestro transcurso diario participamos en todo lo que podemos, estamos siempre de puertas para afuera y cuando llegan situaciones así, pues es importante también que los chicos y las chicas con las que trabajamos identifiquen lo que está pasando, porque sí que por suerte la zona donde estamos nosotros en Torrent no era una zona que se viera afectada directamente. Pero claro, evidentemente, pues sí que existen las complicaciones pues, de comunicación, de contactar con familiares y demás. Entonces, al ver un poco ellos la realidad de lo que estaba pasando fuera, también se dan cuenta de a veces la gran suerte que uno puede tener. Y por supuesto, pues por iniciativa de ellos, un poco al empezar a conocer las noticias, lo que estaba sucediendo y lo cerquita que lo teníamos, pues ellos mismos fueron los que tuvieron esa iniciativa junto con el equipo de educadoras y educadores de decir, oye, pues estamos bien, pues vamos a ayudar a quien lo necesite. Entonces es muy chulo ver eso, que al final que cuando uno engloba la discapacidad, pues lo primero que nace de manera natural es preocuparse y cómo estarán y cómo necesitarán algo. Entonces convertirlo y darle la vuelta y que sea un foco de ayuda, de apoyo y de, pues ya sea limpiando barro, repartiendo en comedores, organizando donaciones, todo lo que ha hecho falta, pues los chicos han estado, pero vamos, al 110% en todo, junto con las educadoras, evidentemente.
Qué gozada, qué orgullo. Omar, porque si no me falla la información que tengo de vosotros, estáis colaborando con esta fundación que estábamos hablando, la Fundación Spurna. Esta fundación empieza a dar sus primeros pasos allá por el año 1996 y comienza, ni más ni menos que para ayudar a la atención integral de personas con discapacidad intelectual y también para promover su integración en el ámbito laboral. Me gustaría saber, Omar, por favor, para los ponedores aquí en COPE, ¿desde cuándo estáis trabajando con esta entidad? ¿Cómo se funciona ahí?
Sí, bueno, yo primero decirte, Bulbo, que parece que estamos colaborando nosotros con ellos, pero realmente para nosotros, para Farapa, te puedo decir que son uno de los mejores públicos que hemos tenido nunca.
¡Qué bueno!
Son muy activos, son una maravilla, te lo bailan todo, te lo gritan todo, te lo cantan todo, entonces... A nosotros, siempre que necesitamos ese chute de decir, oye, necesitamos un bolo de estos buenos, decimos, oye, pues vamos a Spurna, que vamos, lo dan todo. Entonces, llevamos ya unos años, ellos organizan unos campamentos de verano, y nada, pues en los campamentos de verano pues hay alguna noche que es temática fiesta, y ahí, pues oye, qué mejor en una fiesta que una locura para Parapa, ¿no? Digo yo.
Claro, desde luego que
entonces,
sí.
Pues nada, la disfrutan mucho, la verdad es que se lo pasan muy bien. Y nosotros te puedo asegurar que más, bastante más, son muy familiares porque son, pues eso, son eventos más acotados en gente, porque obviamente somos, es la gente que está en el campamento, no es para público abierto. Claro. Y al final eso también a veces se agradece, ¿no? Estar en vez de en un escenario para, no sé, miles de personas, pues estás ahí también en el campamento más cerradito y te lo pasas muy, muy, muy bien, la verdad.
Desde
es muy familiar.
Sí. Yo creo que sí. Oye, Omar, cuéntanos un poco, ahora voy contigo, Jamude, cuéntanos un poco a los ponedores cuáles son los ámbitos de ayuda que esta fundación está ahora mismo echando un cable a los afectados por la catástrofe meteorológica que hemos sufrido todos. Se ha sufrido sobre todo físicamente allí en Valencia, pero toda España ha sufrido con lo que ha sucedido en Valencia.
Sí, bueno, yo justamente sobre la fundación, yo creo que Jamu te va a poder contar bastante más con detalle y uh-huh. demás. No sé si ahí Jamu quiere contestar.
Claro, Jamu, adelante.
Ah, no, sí, a ver, nosotros, pues al final es, bueno, sabéis, habéis visto un poquito cómo ha ido funcionando todo, todo sí. El mundo se ha volcado, se ha puesto manos a la obra. Entonces, pues hemos ido buscando todas las oportunidades que se nos han dado. Aquí cerquita, en las zonas que están afectadas en Torrent, luego en Picaña, en Paiporta, pues cuando escuchábamos a alguien que nos decía, oye, mira, ¿qué hace falta ir a limpiar? Pues enseguida preguntamos a las chicas y a los chicos y te aparecían dos grupos, 18 personas que se subieron a dos furgonetas y arrancábamos para allá. Luego hemos ido colaborando pues con el ayuntamiento, con otro ayuntamiento de Torrent, siempre que se ha podido, en los bancos de alimentos, con todas las donaciones, en muchas parroquias que la verdad es que se han convertido en un punto de ayuda y de apoyo increíble. Y así pues cada día era una aventura nueva, porque realmente te despertabas por la mañana y hacías toda la batida de llamadas a ver qué podías hacer. Entonces, a partir de ahí, pues ya íbamos funcionando cada día. Y es que realmente es que han hecho, pues yo diría que de todo. Es que han estado en todas partes para lo que hiciera falta. Sí. Incluso actividades que teníamos prediseñadas. Por ejemplo, tenemos muchas actividades deportivas, muchas actividades lúdicas y demás, pues se convertían en espacios para generar alguna ayuda que pudiera ser útil. Y luego pues con material, pues a veces que tienes material que hace falta o si hacen falta o si pues hay gente de fuera que puede traer en el momento que no había aguas, que no había, que era más difícil conseguir abastecimiento, que realmente se poco a poco se fue normalizando, pero esos días pues si alguien, educadores por su propia cuenta, de decir pues yo soy de más lejos, aquí podemos comprar lo que haga falta, pues se iban, compraban, lo traían. Vamos, casi como diría casi que de andar por casa, pero que valía muchísimo lo que hacían, pero cada día era una aventura nueva. Cada día era una aventura nueva.
Porque esta fundación Spurna, lo que hace es que promueve el potencial de las personas con discapacidad intelectual. Además, siempre se trabaja en, bueno, pues la plena inclusión, y esto es muy importante. Diríamos que los objetivos de este proyecto, ¿cuáles son, Jamu, para que los ponedores a esta hora de la madrugada lo podamos entender?
Los objetivos del proyecto de Spurna es atender a cualquier persona con discapacidad, además remarco cualquier persona con discapacidad intelectual, porque no tenemos en ese sentido a todo el mundo lo intentamos atender, y al final atendemos en todos los ámbitos que tiene cualquier persona en su vida.
Y de hecho, como comentabas, esto nace casi, hay mucha gente que piensa que se empezó la casa por el tejado, ¿no? Porque empieza con el ámbito laboral, dando empleabilidad a personas con discapacidad que se veían capaces y que eran capaces de emprender un trabajo, un proyecto laboral. Y quizá en el mundo de la discapacidad a veces se ve al revés, porque la primera garantía que uno quiere tener cuando hay una persona con discapacidad intelectual en la familia, en el entorno, es garantizar pues la vivienda, garantizar. Pero si luego uno para y se lo replantea, se da cuenta que todos en nuestro crecimiento natural realmente no tenemos ese orden. Uno primero encuentra un trabajo, de ese trabajo encuentra la oportunidad de independizarse, de esa oportunidad de independizarse pues luego tiene responsabilidades, pero también tiene intereses y gustos, entonces se formula el ocio, los viajes, el deporte, pero es que no sabría decirte en qué no participa dentro de la vida una persona con discapacidad, en qué no participa la fundación, claro. Porque al final, pues eso, vamos buscando todo lo que pueda ser útil, hasta el punto de montar un restaurante para que un restaurante inclusivo en Gandía, es que muchas enclaves laborales para los chicos, hay muchas viviendas tanto en Torrent como en Gandía, centro ocupacional, centro de día, y todo lo que más lo caracteriza quizá es que se hace para trabajar de puertas para afuera. Es decir, tenemos la manía o la frase mal bien entendida de que nos da miedo que se nos caiga el techo encima.
Claro.
Entonces intentamos que todo sea participar. Pues si estamos en Torrent, pues ser una parte totalmente activa de Torrent. Si estamos en Gandía, pues ser en Gandía una parte totalmente participativa. Es un poco la intención, que al final es vivir con felicidad y de manera normalizada.
Y todo esto con chicos y chicas con edades comprendidas, ¿de dónde hasta cuándo, más o menos, aproximadamente?
En general a partir de los 18 años,
yeah.
O sea, personas adultas. Así que es verdad que también, pues si esto, pues también hay un centro de atención temprana que está en Tabernes, y ahí sí que son de 0 a 6 años, pero salvo el centro de atención temprana, todo lo demás atiende a personas de etapa adulta.
Uh-huh. Qué gozada. Omar, tú te has casado el 4 o el 5 de octubre de este mismo año.
El 5 de octubre, sí.
El 5 de octubre. Y estarás mordiéndote las uñas diciendo, ¿y cuándo voy a seguir colaborando? Quiero seguir ayudando a la gente, porque tú, al margen de ayudar y de colaborar, también te encargas de un espectáculo súper recomendable para toda España, donde se puede contratar, donde se puede hacer unas fiestas alucinantes, y te das cuenta que haciendo ejercicio, haciendo deporte, haciendo actividades de inclusión, se puede pasar muy bien. Omar, tú estás repleto de optimismo de cara a sacar adelante el proyecto Locura Parapa.
Sí, claro que sí. Yo creo que es un proyecto que, bueno, pues partiendo de la base de que empezó como una conversación entre amigos, que dijimos, oye, estaría muy guay tener un grupito y poder hacer bolos por ahí, imagínate, y pinchar delante de 100 personas y tal, y yo creo que se nos fue un poco de las manos, Pulpo, y a día de hoy, unos cuantos años después, pues estamos, la verdad es que muy contentos con el resultado que está teniendo y lo que le queda. Yo, ya te digo, recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, que una locura parapa hay que vivirla, tengas la edad que tengas, y vamos, seas de donde seas.
El próximo año 2025 yo te aseguro que Locura Parapa va a estar en muchos escenarios y te aseguro que va a ser la revolución de las actividades culturales en muchos puntos de España. Yo recomiendo que la gente acuda y que lo vaya a ver, porque es algo muy divertido. Pero claro, estamos hablando de personas jóvenes, personas que tienen, oye, una actividad profesional al margen de todo esto y que tienen mucha vocación para ayudar. ¿De dónde sale vuestra vocación para ayudar, para colaborar, para tender la mano? A mí esto me llama mucho la atención y también, oye, lo quiero poner en valor.
Sí, a ver, yo creo que esto es algo que, bueno, obviamente se puede trabajar, ¿no? Siempre está la frase de esto se nace o se hace, siempre se puede trabajar esta entre comillas vocación, pero al final yo creo que una persona, según en gran parte la educación que ha tenido durante toda su vida, pues al final pues es más propensa, ¿no?, a ayudar a los demás, a divertirse con los demás, a pasar buen rato, a no buscar nada a cambio, ¿no? Hacer algo, pues lo haces porque te gusta, porque ves que los demás también disfrutan, y al final pues no esperas que eso se tenga algo a cambio y digas, no, pues mira, es que si no es así, no, pues no sé, al final es disfrutarlo, sobre todo, porque si en algún momento te digo que nosotros nos lo pasamos mal ahí encima del escenario, te estaría mintiendo, porque claro. Nos lo pasamos bastante bien. Y bueno, eso también es gran parte, ¿no?, del motor que hace que a día de hoy sigamos sigamos con esto. Como tú bien dices, al final nosotros somos un grupo, somos cuatro personas encima del escenario, sí que es cierto que debajo del escenario hay más gente trabajando para que esto sea posible, pero todos tenemos nuestra vida al margen de esto, todos tenemos nuestro trabajo, todos tenemos nuestras cosas, y este proyecto, pues eso, el motor más grande que lo mueve es ver a la gente que realmente disfruta lo que hacemos cuando viene a vernos, y sobre todo nosotros, que lo disfrutamos como niños pequeños.
¿Qué grado de responsabilidad tienen vuestros padres? Porque vuestro espíritu voluntario no es gratuito. Esto no sale así porque así. Yo creo que ahí os habéis copiado de vuestros padres también.
A ver, nuestros padres ahí tienen pues un porcentaje, no sé cuál es el más alto, hay alguno más alto del 100%. No, yo realmente es lo que al final te enseñan, es decir, que hay prioridades a la hora de vivir, de ser feliz, hay prioridades que uno tiene que tener en cuenta y que tiene que destacar por encima de otras cosas. Entonces, evidentemente, hay tu vida la tienes que diseñar para poder cubrir tus necesidades, pero más allá de eso, tienes que diseñarla para poder disfrutar y para poder hacer disfrutar al entorno. Entonces, una persona feliz en un entorno que no lo está no sirve de nada, igual que una persona triste en un entorno maravilloso tampoco serviría. Entonces, en ese sentido, uno tiene la recomendación, es que no es ni la obligación, ni siquiera es por, es casi a veces dices, es que llega a ser algo para mí, de decir, es que lo pienso en mí mismo, es decir, yo es que claro, necesito que el mundo a nuestro alrededor sea algo que disfrutar. Entonces, lo que puedes aportar, pues lo aportas. Igual que te planteas pues proyectos de vida personal, y al final es como el trabajo, dices, pues qué importante es que te guste lo que haces, ¿no? Entonces cuando te encuentras pasiones, y esas pasiones las sacas adelante y demás, las disfrutas, no te puede ir mal nunca, ¿no? Entonces, claro, un poco esa es la filosofía que nos han enseñado siempre.
Es bonito. Esa es una pregunta para los dos. Quiero primero, por favor, la respuesta de Omar. Porque, claro, de todos vuestros años de voluntario, ¿cuál ha sido la situación que más os ha removido a vosotros por dentro, Omar? En tu caso, ¿cuál es?
Es una pregunta difícil, la verdad.
Es complicada, es verdad, porque habéis hecho muchas cosas.
Sí, a ver, yo te diría, dentro de, o sea, siguiendo en esto de lo que montamos, pues con las fiestas que montamos en los campas y demás, yo creo que una de las cosas que más me marca es lo agradecidas que son estas personas, son extremadamente agradecidas, y al final eso es algo también que tienes que te hace abrir un poco los ojos, ¿no? Y ver que realmente lo que tú consideras un problema por el momento de la vida en el que estás o por lo que sea, que al final puede ser para ti, puede ser un problema muy grande, y para otra persona ser un problema mínimo porque tiene un problema mucho más grande que el tuyo. Te hace ver que al final, no sé, tienes que disfrutar esas cosas mucho más pequeñas, tienes que ver que te ha pedido una canción, por ponerte un ejemplo muy concreto, sí, y solo con el hecho de haberle cumplido ese deseo, de haberle puesto esa canción concreta que en ese momento le iba a hacer súper feliz, pues esa persona es realmente feliz en ese momento, es muy agradecida contigo porque has hecho pues cumplirle su deseo en ese momento, ¿no? Y parece así una anécdota un poco pobre, digamos, pero sí que es cierto que es una situación en la que tú abres los ojos y dices, pues oye, deberíamos valorar más estas cosas porque no, realmente considero que no he hecho mucho en este momento por ponerte una canción y que tú seas súper feliz, pero realmente la repercusión que ha tenido ha sido muy grande. Entonces, con pequeñas cosas podemos hacer que mucha gente sea mucho más feliz de lo que es ahora, incluso cumplir pequeños deseos, pequeños sueños que no nos cuestan nada o que incluso a nosotros nos pueden parecer tonterías, pero en la situación de la otra persona, ya no hablo por discapacidad o discapacidad, hablo de cualquier persona, en la situación actual de esa persona puede significar mucho más que lo que tú crees que es. Entonces, quería, pues eso, esa anécdota concreta, porque sí que la tengo siempre ahí un poco en mente.
Es importante. ¿Y tú, Jamu, qué puedes destacar de todas las cosas que has hecho?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es que para mí ya es prácticamente desde hace 13 años que yo entré como voluntario en la fundación y ya me lié, no sé qué me pasó y me quedé. está siendo mi día a día. Entonces, a mí una cosa que me resulta muy, muy gratificante es que al final, al trabajar con personas, no es un trabajo, es que haces familia. Entonces, nosotros en casa, aparte de mi hermano Omar y yo, tanto en Parapa como aquí en Espurna, somos tres hermanos. Estamos mi hermano Omar, estoy yo que soy el mayor, aunque soy el más bajito, y luego está nuestra hermana Mina, que tanto en una cosa como en la otra siempre ha participado. Entonces, ha venido de voluntaria a los campamentos, está de staff en Parapa, porque al final es hacer familia. Parapa es una familia, Espurna es una familia, vivimos en familia siempre. Y es el detalle de que a lo mejor, pues por circunstancias, hay una temporada que pueden venir los Parapa con mi hermana, con mi hermano, un ratito, se suben un rato los chicos conmigo a casa y demás, y conocen a alguien de tu familia, y ostras, como si fueran de su familia de toda la vida. Es decir, tanto mis hermanos como las chicas y los chicos que los conocen, o sea, me pueden estar preguntando un año si va y coincide que no los han visto, porque en el grupo donde estaban ellos no es el que estaba en ese momento mi hermano, pues me pueden preguntar un año. O sea, hasta el día de hoy, en verano tuvimos los campamentos, y créete que yo vengo todos los días, y no hay semana que pase que alguien me diga, oye, ya Mina, ¿cómo está Mina? Pero va a venir a Mina, pero y a lo mejor a Mina ha venido, pero justo esa persona no estaba, ¿sabes? Pero es la pasión que le ponen y la importancia que le dan, que yo a veces digo, es que no nos damos cuenta, es que yo a lo mejor veo a mi hermano o a mi hermana y es como lo naturalizo, ¿sabes? Pues lo he visto, no lo he visto, o sea, lo doy por hecho. Claro. Y ellos, sin embargo, es una barbaridad el entusiasmo, el cariño que te ponen cuando... Entonces, para mí, ver esa unión entre mi familia, la familia que se ha creado aquí, la familia que se ha creado en Parapa, y ver que todo converge y que todo se une, eso es precioso.
Y de repente cogéis y ya montáis en plan un poco más serio, más profesional, este espectáculo que está arrasando, que va a seguir arrasando y que se va a ampliar por toda la península, centrándonos sobre todo en la Comunidad de Madrid el próximo año y también las zonas de Levante y por todos los sitios por donde habéis pisado, que es esta locura Parapa, en el que yo creo que se pretende dejar atrás los tacones para disfrutar de una noche única saltando y bailando. ¿Esto es así, Jamude? ¿Se pretende eso con locura Parapa?
Sí, tal cual. Es que además Parapa tiene una curiosidad, porque la gente oye Parapa y es verdad que rima muy bien porque canta, es muy cantable y demás, pero Parapa viene de Paraparty. Y es que nosotros intentamos con la fiesta de Parapa desde el minuto uno, había una cosa, las fiestas así a lo mejor pues más categoría, quizá no sé cuál es la palabra adecuada, pero que son más pues eso, pues para llegar, tomarte una copa, ir de camisa, no sudar mucho, huíamos de eso, y eso lo llamábamos las parties, eran las parties. Entonces hicimos algo diferente y hicimos pues la Paraparty. Algo alternativo de sudar, saltar, llenarte de confeti, que no te importe mancharte, que vayas a disfrutar de la fiesta. Entonces, de ahí de Paraparty se quedó Parapa, que es exactamente lo que has dicho. Zapatillas, que no te importe manchártelas, que vayas a darlo todo y que al día siguiente te quites el pijama y todavía te salga confeti de debajo de los brazos.
Omar, por ejemplo, para ti, ¿qué es lo que creéis que os caracteriza más con vuestra audiencia cada vez que os actuáis con locura para cuando subís al escenario? ¿Ahí qué es lo que caracteriza más al público que os sigue?
Mira, pues yo te diría, por un lado, el trabajo increíble de los animadores, porque bueno, yo soy el DJ del grupo, yo estoy un poco más detrás de la mesa, pero al final los tres animadores que están delante, la verdad es que el trabajazo que hacen para hacer un contacto súper cercano del público, hacer al público sentirse parte de este evento, de esta fiesta y demás, es una parte bastante importante. Y luego hay otra parte, digamos, que nos puede caracterizar, que es así que me toca un poquito más a mí personalmente, es el tema de la música. Nosotros no huimos como tal, porque al final, bueno, pues hay géneros musicales que para todo el mundo, para todos los gustos, pero a nosotros lo que nos gusta es tocar todos los palos. O sea, a nosotros nos gusta mucho que haya mucho género musical diferente en nuestro set, porque al final sabemos, por un lado, que... En todas las fiestas a donde vas a día de hoy, pues estás del reggaetón hasta arriba, porque es todo reggaetón y demás, que está muy bien, tiene su público, y de hecho a mí me gusta, yo no digo que no, pero al final todas las fiestas son muy parecidas. Entonces, a lo que vamos nosotros es a que, pues eso, en mitad de la fiesta puedes estar escuchando a lo mejor una canción de reggaetón,
De repente nos pasamos a la electrónica, de repente hemos llegado a pinchar, y he de contar esa anécdota personalmente, hemos llegado a pinchar la vaca Lola. O sea, al final, pues eso, nos adaptamos mucho al público, nos adaptamos mucho al sitio donde vamos también, siempre intentamos tener alguna diferencia con el sitio donde estamos, pues si tienen algo muy típico de allí, pues aquí en Valencia, por ejemplo, en Fallas sobre todo, el himno de Valencia, que se lleva mucho ponerlo para disfrutarlo todos juntos. Pues ese tipo de cosas, claro. Entonces, yo creo que esa es gran parte de la diferencia con todo lo demás.
¿En qué festivales habéis actuado y qué festivales os toca por tocar? Porque me imagino que querréis asomar el güito en muchos festivales.
Sí, sí, pues a ver, hemos estado en festivales, sobre todo aquí en la zona de Levante. Hemos estado en festivales como Paellas Universitarias, que es uno de los más grandes donde hemos estado, que son unas 36.000 personas o así. Esos, claro, son increíbles, porque te pones en un escenario, eres en ese momento consciente, digamos, de que cuando tú le des al play y suene una canción, vas a tener a 36.000 personas bailando al ritmo de lo que tú has decidido. También eres consciente de que si le das al botón que no toca y se para la música, habrá 36.000 personas que sabrán que has sido tú el culpable. Y esto no lo cuento porque me pasara.
Es verdad.
Pero sí, y bueno, y festivales, la verdad es que sí que nos gustaría, pues en muchos de España. No te diría nombres concretos, porque al final toda fiesta que sume es buena. Al final, pues en cualquier sitio donde te puedan ver, te puedas dar a conocer, la verdad es que, y puedas expandir, digamos, esta locura parapa por cualquier sitio, pues es bueno, o sea que...
Pues chicos, yo os deseo lo mejor. Vamos a tener la oportunidad de coincidir unas cuantas madrugadas y unas cuantas tardes a lo largo del año 2025. Tengo muchas ganas de que la gente os conozca. Ya aquí, la calidad humana ha quedado demostrada en la cadena COPE. Yo os deseo lo mejor. Hemos estado charlando con dos voluntarios, como Jamude y también como Omar, de Locura Parapa, para explicarnos, pues ni más ni menos, que todos los proyectos solidarios en los que colaboran, como son la Fundación Spurna o la Formación Musical Parapa, Locura Parapa, y de esta manera, pues, es otra de las formas de ayudar a los más necesitados y también ser un poco más solidarios con las personas que más lo están necesitando. Así que, Jamude, Omar, muchísimas gracias, chicos, por todo lo bueno que hacéis y todo lo que estáis consiguiendo. Os deseo lo mejor en las próximas fechas y, sobre todo, que sigamos echando un cable a la gente que más lo necesita.
Eso es.
Pulpo, gracias a ti.
Gracias a ti.
Una pasada, conoceros. Sí.
Igualmente. Bueno, enhorabuena por el programa, que es lo que se dice al principio, lo vamos a decir al final.
Esa gran frase, ¿no? Enhorabuena por el programa, lo escucho todos los días, ¿no?
Lo escucho todos los días. Exacto. Lo veo todos los días. ¿No?
Cuidaos mucho y un abrazo muy grande a Valencia. Hemos estado todos con vosotros y lo vamos a seguir estando, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, chicos. Locura Parapa, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Seguimos levantando y acostando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo desde las 9 de la mañana vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana...
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
She
Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine.
Poco menos de 15 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a escuchar ahora cómo Alberto Herrera nos hablaba hace unos días sobre esas imágenes generadas por inteligencia artificial y qué es también, nos contaba el Superman Challenge. Lo vamos a escuchar.
Bueno, le cuento lo que pasó. La gente empezó a subir fotos a Twitter, a la red social X, antes Twitter, alteradas con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que es una nueva función que ha metido la aplicación de Elon Musk. Lo que ocurre es que no le ha metido ningún filtro. Usted sabe que si usted le pide a una inteligencia artificial que le haga una foto de, pues me invento, Hitler con, pues quien sea, ¿no? Famoso, pero va a decir no, porque es que no puedo, porque hay ciertas restricciones y tiene sentido, ¿no? Pasa que es que Elon Musk no le ha metido ninguna restricción y usted puede hacer lo que quiera y se están haciendo auténticas barbaridades. En pretextos de humor, pero no sé hasta qué punto son aceptables. Desde luego poco. Pero bueno, mi compañera Bárbara Chilla ha estado probando esta nueva aplicación, ha salido a la calle, sobre todo para ver cómo de fácil o de difícil es colársela a la gente con estas imágenes generadas por inteligencia artificial. Todas las que estén, pues bueno, pues evidentemente modificadas, pues si pones a Vinicius con una camiseta del Granada, pues lo más seguro es que no sea real esa fotografía, ¿no? Pero, claro, la calidad de las caras Bárbara Archilla es, yo no había visto una inteligencia artificial tan buena como esta en ese sentido.
Pues sí, Alberto, aunque he de decir que esta inteligencia artificial, la de X, Grok, esta te hace un poco gordo, aviso ya de antemano, porque hemos estado probando en la redacción con personajes públicos y les vemos ligeramente un poquito más rellenitos de lo que son en la realidad. Esto es como la tele, que engorda, pues igual.
Pero bueno, ¿cómo funciona esto?
Mira, esto tú, cuando llegas a Twitter, como está abierto para todo el mundo, no necesitas ser usuario, entonces inicias sesión con tu cuenta normal, accedes. La primera vez que accedes te sale un aviso en el que se dice, bueno, que tu información, la información que se va a proporcionar es falsa, lo deja claro, ¿no? O sea, que no es real las imágenes que te va a proporcionar. Y luego, pues, algún aviso de privacidad. Ojo, que cuando configures la cuenta, normalmente esta aplicación te sale por defecto que tú admites que toda tu información se la quede la aplicación. Así que cuidado, porque ahí va a haber que configurar la cuenta para que no usen tus datos en el caso de que no quieras, ¿vale? Porque lo hace por defecto. Vale. Luego le pides que genere textos o archivos. Nosotros hemos estado toda la mañana con imágenes y le puedes pedir pues que te saque imágenes pues de un personaje público. Nosotros hemos hecho eso con Carlos Herrera. Porque la verdad es que en vez de trabajar, hoy hemos de confesar que hemos trabajado poco, porque nos hemos dedicado la mañana entera a crear imágenes de Carlos Herrera. Yo tengo aquí a Álvaro, que todavía no ha visto ninguna imagen, porque quería que fuera totalmente sorpresa. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto, le voy a proporcionar unas imágenes de Carlos Herrera, Tú sabes que Carlos Herrera tiene un traje de Pikachu muy chulo, de Pokémon, ¿no? Sí. Tú conoces ese traje.
Conozco
Entonces,
perfectamente.
Yo le voy a enseñar aquí un traje. A ver, Álvaro, ayúdame. Ve sacando imágenes. Carlos Herrera con traje de chaqueta, de colorines, traje de chaqueta de Pokémon. Aquí con la chaquetita en la playa de Pokémon.
Pregúntale aquí cómo tengo... de real lo ve.
A ver, Álvaro.
A ver, parecen todas bastante reales, ¿eh? Ahora mismo.
No sé si me escucha,
una
Álvaro.
Es el traje de Pikachu tal cual. Sí, te está escuchando, Alberto.
Sí,
Álvaro,
sí,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo primero muy es bien. Que básicamente hemos querido salir a la calle para que alguien que no había visto esto nos dijese cómo de reales son las fotos, o sea, que te sorprenden.
La verdad es que sí, parecen todas bastante reales, ¿eh?
¿Y hasta qué punto te preocupa? Porque claro, yo ayer cuando lo veía y decía, ahora mismo solo se puede hacer con personajes famosos, pero cuando tú puedas introducir una foto y hacerlo, es que da un poquito de miedo, ¿no?
No, la verdad es que sí. O sea, puedes engañar a cualquiera. Ahora mismo no sé ni cuál es la real, cuál no.
Porque hay una real, Alberto. Hay una real y cuatro de mentira.
Pues es que... O sea, yo no, o sea, me estoy guiando más por lo difícil que sería conseguir una chaqueta de Pikachu azul más que otra cosa. O sea,
está bien.
No estoy está seguro bien. De que tenga eso en el armario, Carlos, la verdad.
Está bien. Pásame esas fotos, Bárbara. Álvaro, te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Que vaya muy bien.
Un abrazo. Igualmente.
Bárbara, la verdad que ha tenido arte lo del traje de Pokémon.
Ahora os diré lo que ha decidido Álvaro, porque está pensando todavía cuál es la real. Y luego le he puesto aquí dos imágenes, una de vestido del Betis y otra vestido del Sevilla. No sé si aquí sabrá exactamente cuál es la falsa.
Yo diría que la del Betis, puede ser.
¿La del Betis la falsa? Ay, pobre. Bueno, ahora lo explicamos, venga, Alberto. Venga. Pero de verdad que esto engaña si no te fijas bien, ¿eh?
Un besito, Bárbara, gracias.
Un besito, chao.
Es verdad que, bueno, pues ha sido un momento divertido, pero ojo, porque no son tan divertidas las consecuencias que puede tener esto a largo plazo. Tampoco es tan divertido que no tenga filtros y que puedas crear imágenes que llaman mucho la atención. Déjeme preguntarle por todo esto a don Ulises Cortés, que es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ulises, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? No sé
si ha visto ya la aplicación, si ha podido... pedirle alguna imagen.
Me han empezado a explicar. Bueno, sí, hemos empezado más que yo en el equipo, han empezado a jugar con él. Y bueno, sí, efectivamente la calidad es altísima. Hay que entender que lo han logrado casi en 9 meses y pensar que esto ha sido un esfuerzo continuado en otras compañías que duró años. Aquí concurren dos cosas. Primero, mucho conocimiento previo, máquinas muy potentes y conjuntos de datos, bueno, casi inacabables. Quizás una de la compañera mencionaba que quizás la gente parecía un poco más redonda, más rellena, y eso es probablemente por el conjunto de entrenamiento, capaz de que está... dotado el conjunto de entrenamiento con imágenes de ciudadanos americanos que tienden a tener en general un poco más de sobrepeso, y eso quizás podría ser una de las razones.
A mí me preocupan principalmente, profesor, dos cosas. La primera, que se puedan crear imágenes tan racistas y tan xenófobas en una red social que es pública, bueno, es privada, pero en fin, de uso puede entrar cualquiera, ¿no?, en cualquier momento. Y después, ¿cómo vamos a saber diferenciar en un momento en el que podamos introducir la foto de cualquiera? Pues me viene a la cabeza, ¿no?, el caso de las niñas de Almendralejo, de un colegio que, bueno, sus compañeros pusieron su cara en el Exacto. cuerpo de actrices de contenido adulto. Claro, contésteme a las dos como usted pueda, porque sé que además es una tarea compleja.
Bueno, a ver, para empezar, lo que ha ocurrido es que, a diferencia de muchos otros modelos, este no tiene ninguna salvaguarda. Muchos de estos modelos han sido, al principio se crearon de manera libre porque no se pensaba en las capacidades de mal uso de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Se pensaba que todo el mundo iba a ser bueno. Han salido muchas salvaguardas, pero esta gente lo ha sacado sin más. Porque es mucho más rápido y mucho más barato sacarlo sin salvaguardas. Aquí debemos ver un empeño económico de sacar una herramienta que es capaz de generar imágenes a partir de ciertas órdenes muy explícitas en lenguaje natural y no tienes que filtrar nada. Y eso es más barato.
Claro.
Claro. Y esta es la primera cosa. Entonces, a esta gente, como no hay una legislación explícita en Estados Unidos, pues se lo han tomado por la parte barata. Eso significa no solamente más barata porque haya mayor tiempo de entrenamiento, sino también porque a la hora de la producción de la imagen, como no tiene que filtrar, es mucho más eficiente. Entonces, el gasto energético es muy barato, claro. Y como ustedes lo han dicho, es gratuito. Ellos, claro, no quieren perder dinero desde el punto de vista del coste energético.
¿Y vamos a tener que introducir una suerte de aplicación que nos ayude a diferenciar en un futuro próximo una fotografía real de una que no lo es?
Hay muchas. Aquí el grupo que yo dirijo en el Centro Nacional de Supercómputo ya ha comenzado a generar programas que son capaces de detectar cuando una imagen es producida por un ordenador. Claro, el asunto es que estos programas aprenderán a escamotear los filtros que nosotros tenemos y será una guerra de, como en la Guerra Fría, tú tienes un modelo, pues aquí tengo uno que lo hace mejor que tú y así, ¿no? Será una cosa increíble. Habrá que poner alguna limitación. También hay que pensar que cierto tipo de esas imágenes producidas en España, sobre todo cuando es de personajes públicos racializados o con problemas de género, podrían entrar en denuncias por racismo en un caso o por falta al honor en otras ocasiones. O sea que en Europa estará mucho más protegido.
Sí, no, desde luego es que a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo la calidad. Pero bueno, sabiendo que hay aplicaciones que ya nos salvaguardan de eso, será interesante seguir analizando este
asunto.
Pero
hay una cosa que tenemos que decir muy importante, ¿eh? Es decir, no es solo la calidad de las pantallas que tienen ahora los teléfonos, con la definición, tan alta definición que tienen, ayuda a que la apariencia de la imagen sea mejor y por lo tanto nuestro ojo se ha engañado más fácil. Si sus compañeros tuvieran un móvil antiguo y pasaran la imagen en un móvil antiguo, la calidad, la definición no sería tan buena. Así es que lo que estamos viendo es dos cosas, la mejora en el programa y, por otro lado, la imagen en el televisor. Claro, y eso también es muy importante. Y eso ayuda, porque la mayor parte de la interpretación la hace nuestro ojo o nuestro cerebro a partir de lo que el ojo ve.
Discúlpeme, pero le tengo que... Discúlpeme que le corte, odio hacerlo, pero es que tengo el tiempo justo. Ha sido muy interesante todo lo que me ha contado. Muchísimas gracias, se lo agradezco.
Hasta luego, adiós.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, que malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte
a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos. Que
a poquito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Gracias por escuchar la radio. Me encantará conocerte, tengo ganas de hablar contigo. Me encantaría
que mantuviésemos una charla en directo en este programa de radio. Ya sabes que el teléfono de este estudio es gratuito, hacemos radio en directo. El teléfono de este estudio es el 950-6006, te repito, 950-6006. Llámame, entra en directo, me encantará. Lo primero, hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos representa a todos, y entregártelo, por supuesto que sí, y conocerte en directo un poquito más, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo, cómo es tu madrugada. Me encantará hablar en directo contigo en este programa de radio. Estamos a punto de llegar a las 5, a las 4 en Canarias, el programa no para ni un solo minuto. Enseguida vamos a tener a Motorman, que nos va a informar sobre los cascos de moto más seguros que hay y también sobre cómo acabar con el molesto vaho que se genera en los cristales en esta época del año. Ya sabes que Arturo ahí estará, nos tiene que actualizar la información, porque en este programa de radio, como no hablamos de política, necesitamos de agentes externos muy vinculados a otros programas de radio de esta casa para que nos cuente cómo vienen las cosas.